Desde dificultad para pensar a caída del cabello. Cosas impensables proporciona este coronavirus. Con relación a la niebla mental, nos habla Eugenia Díez Montero, enfermera de la UCI del Hospital 12 de Octubre y miembro del colectivo COVID persistente de Madrid, quien sufrió la enfermedad personalmente y que padeció esta niebla. Estaba ya el estado de alarma instaurado y trabajando notó dolores y presión en el pecho. Pensó que era por ansiedad. Y no le dio mayor importancia, pero cuando la PCR dio positiva, empezó un recorrido difícil.
Una fatiga mental, realmente, es olvidar palabras, cuando te cuesta mucho concentrarte, no encuentras palabras al escribir, a veces también cambio letras. Siempre me lo tomo a broma y digo, bueno, tengo la dislexia subida hoy. No puedo leer textos largos porque me cuesta concentrarme con textos de un libro, no lo puedo leer, pasando de un artículo y ya me cuesta. Olvido conversaciones, ir a comprar y al final no sabes si has comprado, no has comprado, qué has comprado. Es como una fatiga mental realmente, porque me requiere invertir mucha energía en concentrarme en actividades que antes no tenía que invertir tanta energía.
Eugenia nos decía que entre las enfermeras, a quienes han padecido estos síntomas se les llama cariñosamente COVIDados. Y es como volver a aprender. Al principio se sintió asustada, pero como no tenía neumonía, pudo permanecer en su casa. En todo caso, como es bien sabido, el dolor de cabeza no es parte de los síntomas clásicos. Su mensaje es muy claro, precaución máxima, porque el ser joven no te hace inmune al virus ni a sus efectos secundarios. Y de hecho, Eugenia reconoce que ya no hace la vida que hacía antes.
Mi vida de ahora no tiene nada que ver con mi vida de febrero, ni mi actividad física, ni mi actividad mental. Yo era súper activa de cursos, de congresos. Yo no he conseguido hacer todavía un curso porque no me puedo concentrar. No he podido ir al gimnasio todavía. Me dan taquicardias aparte. Siempre lo digo que no tengo 43 años, tengo 20 años más. No me puedo quejar, no soy de las que tengo las secuelas más intensas, pero evidentemente no puedo hacer mi vida. Es otra vida y me estoy adaptando a ella.
Otro síntoma inesperado nos lo relata Ana Álvarez, una estudiante de cuarto de periodismo en Valladolid que se encontraba de Erasmus en Turín, Italia, pero tuvo que regresar apresuradamente por el confinamiento. Se contagió saliendo de fiesta. Pero no nos llevemos las manos a la cabeza. Fue antes de conocer la enfermedad y, por supuesto, mucho antes de los confinamientos. ¿Y unos meses después?
Eso empezó ya a finales de abril, mayo, pasó bastante tiempo y se me empezó a caer muchísimo el pelo. A ver, que a las chicas, por norma general, se nos cae mucho el pelo, pero aquello era bestial. Y yo digo, es que no me está creciendo tanto pelo como el que se me cae.
Acudió al médico y le recomendaron unas pastillas y unos sprays. También le pidieron una analítica, que no dio resultado alguno, y no encontraban motivo para semejante caída del cabello. Finalmente, experimentó desajustes con el periodo y el ginecólogo le recetó unas pastillas. Estas fueron las que un mes después solucionaron lo del pelo y los médicos confirmaron más tarde que todo había sido por el coronavirus. Ella, Ana, tiene un mensaje muy claro y directo.
Hay gente joven como mí que nos ha afectado, obviamente pues no he sido una persona grave, porque muchos medios están como, ay, con Ana con sus graves secuelas. No, o sea, lo mío no es grave, grave es una persona que ha estado en la UCI y que ahora, por ejemplo, necesita una silla de ruedas porque tiene los músculos atrofiados. Que a gente joven le pasan cosas y que yo, como quien dice, la lié saliendo un día de fiesta cuando no sabía nada y no tenía ningún tipo de información. Pero que no entiendo cómo gente de mi edad, más mayor o más joven, me da igual, sigue saliendo de fiesta sin mantener ningún tipo de medida, cuando ya sabemos mucho y tenemos mucha información y sabemos que hay cosas que tienen consecuencias.
Pues para hablar de todo esto nos dirigimos al doctor don Juan Carlos García Moncó, jefe de neurología del Hospital Universitario de Basurto y miembro de la Sociedad Española de Neurología. Muy buenos días, don Juan Carlos.
Hola, buenos días.
¿En qué medida este virus es ajeno a lo que otros proporcionan o provocan? Quiero decir que quizá hay también montones de enfermedades cuyas consecuencias últimas no estamos acostumbrados a medir porque no miramos con una lupa tan grande de aumento lo que hacen en nuestro cuerpo.
Sí, efectivamente. Con este virus, que es relativamente desconocido para nosotros, Uno de los factores que creo que influyen es que la cantidad abrumadora de casos acumulados que ha habido hace que cualquiera de estos síntomas llame todavía más la atención. Quiero decir, enfermedades donde los casos son de frecuencia, de una aparición un poco frecuente, pues lleva más tiempo, digamos, juntar un síntoma con otro, lo que cuenta un paciente con otro, y en este caso tenemos una información concentrada en el tiempo, lo cual le da más valor. Hay algunos síntomas de los que se están mencionando que también aparecen después de otras infecciones. Y sí es cierto que hay una intriga por alguno de ellos y los mecanismos de producción que pueden llevar a causarlos.
Concretamente, sorprende el tema del daño en el pelo. ¿Qué relación puede haber entre un bicho que ataca los pulmones, digamos, y el cabello?
Ya. Bueno, como digo, no se conoce bien. Ahora, si vamos a otras situaciones en las que se cae el cabello, hay una variedad que conocen mejor los dermatólogos que yo de situaciones. Muchas de ellas están mediatizadas por situaciones traumáticas o estresantes. Esto no quiere decir que sea la explicación para lo que sucede en el virus, en este virus, en la COVID-19, pero sí que es cierto que pasar la COVID-19 es como pasar un estrés postraumático. La afectación neurológica, en principio, la del sistema nervioso, no suele conducir directamente a una caída del pelo, pero sí a través de mecanismos, como digo, estresantes. Hay que tener en cuenta también que en esta enfermedad se produce una infección pulmonar, que es la más grave de todas con diferencia. La infección pulmonar condiciona una falta de oxígeno en todo el sistema, en todos los sistemas, lo cual puede producir a su vez síntomas. Y por otro lado, se acompaña de una inflamación a nivel sanguíneo, lo que nosotros llamamos una inflamación a nivel sistémico, que puede a su vez condicionar muchos de estos síntomas. O sea que es una infección que produce a través de diferentes mecanismos diferentes síntomas. Uno de ellos parece ahora que puede ser lo que llamamos alopecia en términos técnicos o caída del cabello.
¿Y qué me dice de esto de la niebla mental, de la confusión, de la situación que ha descrito la enfermera, de cambiar letras, olvidar palabras? Es que es curioso.
Sí, bueno, la niebla mental, que no es un término que nosotros usemos desde el punto de vista técnico, es un problema que se está viendo ahora, al cabo de unos meses de enfermedad. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad es reciente y vamos viendo ahora lo que sucede a meses vista del inicio de los síntomas. En esta enfermedad se produce una afectación del sistema nervioso. Hay un debate en el que no está todavía claro si es el propio virus directamente el que ataca al cerebro y al resto del sistema nervioso, o son esos mecanismos inflamatorios secundarios de los que hablaba los que producen una mala función del sistema nervioso. Lo cierto es que los pacientes con frecuencia se quejan de dolor de cabeza, de falta de olfato, de fatiga intensa, de dolores musculares, eso durante la enfermedad. Hay otros síntomas, una pléyade de ellos que son de menor frecuencia, afortunadamente, y uno de ellos, que ocurre particularmente en los pacientes que están en la UCI, es lo que nosotros llamamos técnicamente una encefalopatía. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una mala función del cerebro por múltiples mecanismos, la falta de oxigenación puede ser uno de ellos, pero hay otros muchos, en la que el paciente no puede pensar claramente, está confundido, está desorientado, etc. Esa encefalopatía suele ser expresión de una enfermedad grave. La mayor parte de los pacientes la superan, pero pueden quedar algunas secuelas, puede ser reversible a lo largo de meses o quedar secuelas. Lo que esta enfermera nos ha contado es una situación parecida, pero en pacientes que no han estado en la UCI y que tienen una situación de dificultad para concentrarse, de mala memoria, les cuesta pensar. Y es una situación que, como digo, no conocemos muy bien. Sabemos que se produce, pero también sabemos que se producen otras infecciones, después de superar otras infecciones, no siempre bacterianas, y recuerda un poco a lo que llamamos el estrés postraumático, en el que después de haber pasado una situación como la COVID-19 traumática, el paciente durante meses o periodos incluso más prolongados se queda con una dificultad para sus tareas habituales. O sea que esto es algo que estamos viendo, no sabemos la frecuencia, hay algunos estudios que estiman en torno a un 10% de los pacientes pueden tener estos síntomas, pero hay que tener en cuenta que no hemos pasado suficiente tiempo como para poder aclarar esto, que está en estudio.
¿Estos síntomas son pasajeros o pueden perdurar en el cuerpo?
Bueno, como le digo, hay algunos pacientes, ahora ya llevamos meses de seguimiento a pacientes, hay unos pacientes que varios meses después todavía persisten con estos síntomas. La mayor parte de ellos, cuando hacemos pruebas, no encontramos una evidencia de que haya una afectación del cerebro directamente. Por ejemplo, si se hace una resonancia magnética o se hacen otras pruebas, generalmente son normales. De esos pacientes, la mayoría, la situación es reversible, aunque puede durar mucho tiempo. El problema es que hay un porcentaje, como digo, que de momento parecen persistentes, pero no tenemos datos a largo plazo como para decir si al cabo de un año, por ejemplo, esos síntomas no van a revertir. Yo creo que el mensaje es que la mayor parte de ellos son reversibles, hay que tener paciencia y en algunos casos puede que quede como una secuela de la enfermedad.
¿Usted recomendaría algo, algún fármaco, algún probiótico, algún elemento, algún ejercicio físico o mental para recuperar estos síntomas?
Bien, yo recomendaría, fármacos no recomendaría, no hay ninguno que esté demostrado que sea efectivo en este entorno, sin embargo sí que recomendaría unos hábitos de vida regulares, ejercicio físico, que curiosamente es el que mejor ha demostrado en situaciones como esta que mejora la capacidad de la memoria, o sea que ejercicio físico regular no tiene que ser un ejercicio físico extenuante, los 150 minutos que recomienda la OMS a la semana de caminar es una buena forma de empezar. Por lo tanto, una dieta sana, ejercicio físico y hábitos regulares, intentar evitar, ya sé que esto es difícil, intentar evitar la ansiedad, porque cuando uno tiene un problema de muy típico, no me salen las palabras, esta persona que conozco no me acuerdo cómo se llama y la conozco perfectamente. Cuando eso nos crea ansiedad, la situación se vuelve mucho peor. Por lo tanto, guardar la calma, hábitos de vida regular, ejercicio regular y una dieta sana es lo que yo recomendaría.
Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos García Moncó, jefe de neurología del Hospital Universitario de Basurto. Gracias por haber estado con los oyentes.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo.